SER Podcast.
El primer servicio de Carlos ha entrado. La bola media pista. Busca terminar con la derecha. ¡Se acabó!
¡Oh, no!
¡Dado Carlos Alcaraz el torneo de tenis de Wimbledon! En 5 sets, en un partido dramático, en un partido titánico. Porque aquí cambia la historia del tenis. Porque España puede presumir de tener a Nadal y Alcaraz. Y desde luego a un Alcaraz con 20 años que nos va a dar muchísimas
el cántaro
alegrías
casi
en el futuro,
lleno de agua. Y se puede romper en cualquier momento. ¡Ahora!
¡Ha
conseguido Carlos Alcaraz con un servicio, con un primero que no ha conseguido restar Djokovic, de nuevo ganar en Wimbledon! Lo logra otra vez, lo hizo en 2023, lo hace ahora en 2024, consigue su cuarto Gran Slam, se va a
la Esta es la forma en la que contamos los dos títulos de Carlos Alcaraz en el 2023 y 2024, lo contaba José Ignacio Tornadijo. Ay, ¿por qué no decirlo? Queremos que repita en este 2025. Hola Torna, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Yago? Por cierto, hablas de la final, estoy en Stamford Bridge. No es que esté en la grada, pero estoy en el hotel Stamford Bridge, en el recinto del Chelsea. Tabique con la grada del estadio del Chelsea, que mañana disputa la final del Mundial. Y bueno, aquí el ambiente también se vive mucho futbolísticamente, ¿no?
O sea, que están pendientes de la final del Mundial de clubes, ¿sí, no?
Sí, sí, bueno, está la tienda del Chelsea aquí abajo y bueno, había un montonazo de gente con camisetas, gente hablando de la final. Bueno, vende también, ¿no? El hecho
Hombre,
de que mañana pues se vaya a jugar el Chelsea PSG en esa final del primer mundial de clubes, pues también aquí atrae bastante, ¿no? Pero bueno, aquí lo que manda evidentemente es el tenis y Wimbledon acapara todo.
¿Cómo están los dos tenistas? Alcaraz, creemos que bien, le hemos visto muy bien, no ha tenido ningún problema. Sinner con ese problema del codo, ¿cómo están los dos?
Bien, bien, además las hemos visto entrenar juntos, ¿no?
Sí, bueno,
juntos,
se han saludado,
en la misma pista, pero sí, sí. Al lado, ¿no? Sí, en Aurangi, que es la zona de entrenamiento de Wimbledon, en la pista 1 ha estado Alcaraz, en la pista 8 ha estado Sinner, pero vamos, la separan 50 metros y veíamos los dos jugadores a la vez perfectamente. Entonces Alcaraz ha hecho un entrenamiento, yo diría que un poco más tranquilo. Le he visto a Sinner muy intenso, un entrenamiento más robótico, más, ha durado un poquito más incluso el de Sinner que el de Carlos Alcaraz, pero están bien. Sinner sigue con esa protección en el brazo derecho, pero bueno, más allá de lo que es algo un poco por precaución, pero en principio ya te digo, le he visto pegar durísimo a la bola. Y Alcaraz, pues en su línea, ha estado calentando con su hermano Álvaro, fundamentalmente, y muy distendido. Han acabado incluso con un juego de petanca.
¿Ha hecho croqueta otra vez o no?
Ha hecho la croqueta el hermano, la ha hecho Álvaro hoy.
Se ha pringado el hermano, vale.
Hoy le ha tocado al hermano rodar y luego han tirado la bolita a un bote de tenis, ahí tipo petanca, y ha ganado Juan Carlos Ferrero. Así que bueno, la verdad es que los entrenamientos de Alcaraz, yo he visto muchísimos entrenamientos de Nadal, era bastante más serio todo. Alcaraz es como más distendido, más relajado. Y he visto ya a Sinner, que parecía un entrenamiento pues casi de robots. O sea, pum, 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 y ahí no hablaba nadie, ¿no? O sea que, bueno, es lo que hay. Cada uno a su estilo, oye, cada uno
Tal
tiene
cual.
Sus, sí, sí. sus formas. Pero ha sido un día tranquilo para los dos. Han entrenado a la 1:30 hora española hasta las 2:30. Y después por la tarde, pues, rajación en la casa que tiene Alcaraz con todo su equipo al lado de la instalación de Wimbledon. Y nada, pues mañana habrá calentamiento y aparte a las 5 de la tarde a jugarse Wimbledon, a jugárselo todo ante un rival que es durísimo y que ya vimos en Roland Garros que aquí, pues mañana yo de luego no me atrevo a dar un pronóstico. Yo creo que yo me acuerdo en Roland Garros, yo te dije un 52-48
¿Sí?
para Alcaraz y mañana te digo que un 50-50.
50-50. Alex Curretia, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Estaba escuchando a Torne, me hacía gracia porque decía lo de los entrenos de Sinner y Nadal. Es que es más normal lo que ha hecho Sinner y lo que hacía Nadal que lo que hace Alcaraz. O sea, yo creo que Alcaraz está poniendo una situación que es excepcional y me alegro un montón que naturalice el poder
Exacto.
entrenar, pasarlo bien, el que sea un chico joven que se dedica al tenis en cuerpo y alma, pero que a la vez pues puede llegar a disfrutar de cosas como cualquier chico, pocas veces, porque tienes una disciplina férrea, pero que el día antes de jugar una final de Wimbledon seas capaz de acabar el entreno y de tirar la pelotita al pote como si jugaras una petanca y si pierdes pegarte la croqueta rebozándote por la hierba de Londres, me parece de verdad que de admirar. O sea, que me alegro un montón que no pierda su esencia porque creo que es lo que le convierte en alguien súper único.
Sí, pero estoy contigo, ¿eh? Quiero decir, la lectura que yo hago de Carlos Alcaraz, él lo dijo en el documental, que fue muy comentado, quiero ser el mejor de la historia, si llego a serlo, a mi manera, y su manera es pues de una forma distendida, en la previa de disputar una final de Wimbledon, con toda la tensión que tiene, que a lo mejor estamos acostumbrados a un entrenamiento mucho más serio, a un entrenamiento mucho más disciplinado, en teoría, pero esta es la forma que tiene de trabajar, la forma que tiene, le funciona, y no significa que uno eche una sonrisa que no eres ni más disciplinado o que eres menos disciplinado o que no se esté entrenando al 100%. Es que yo creo que es maravilloso ver que hay diferentes formas de trabajar y que funcionan todas.
Los leones son para estar en la selva y Alcaraz no puede estar enjaulado como si fuera un león metido en un zoo, porque realmente le pierdes, o sea, pierde totalmente su esencia, como decía, pierde su instinto, su garra, su agresividad, pierde un poco de brillantez. Así que, sinceramente, yo creo que lo que están haciendo es encontrar un equilibrio en cuándo pueden hacer según qué cosas, cuándo no las pueden hacer, y después dejar que el chaval fluya. ¿Entrena como una bestia? Sí. ¿Se prepara como un animal, Alcaraz? Sí. ¿Es disciplinado como el que más? Sí. Lo que pasa que tiene la virtud de poder salir en un documental y decir, no, a mí, yo cuando gano Roland Garros me apetece irme unos días a Ibiza y no pasa nada. Probablemente más de uno de nosotros también lo hemos hecho, pero no lo hemos dicho ni lo hemos contado públicamente, y él sí que lo ha hecho y ha llegado a toda la gente como si fuera un escándalo, cuando en realidad está demostrando que él está para lo que está, que es jugar al tenis y ser lo mejor que él pueda ser. Ahora, tener que ser el mejor de la historia, quizá él se ha dado cuenta que dice, oye, es que esto a lo mejor es diferente a lo que yo pensaba, y lo que se debe ocupar Alcaraz es de ser lo mejor que él pueda ser.
Claro.
Y la historia, la vida dirá hasta dónde puede llegar. Y de momento, ahí está. Me parece que mejor no le puede ir.
Y creo que además una cosa fundamental, que en el proceso seas feliz haciendo lo que haces, que no hace falta todo sufrimiento. Y dicho esto, porque sabemos cómo somos, yo, o sea, me declaro públicamente defensor del el modelo que tiene Carlos Alcaraz de afrontar este tipo de situaciones. Cuando deje de ganar, llegarán los oportunistas de ahora vete a Ibiza, ahora tal, ahora no sé cuánto, porque llegarán y lo sabemos. Y ahí será cuando haya que defender, y yo seré el primero en defender a Carlos Alcaraz, que siga haciendo lo que le dé la gana, cuando gane y cuando pierde, que haga lo que le dé la gana, lo que le salga del bolo, hablando mal y pronto. Que ¿tú también lo ves 50-50 la final de mañana?
Yo también la veo muy igualada. A ver, piensa que quizá le deberíamos dar un poco más a Carlos, porque le ha ganado en las últimas 5 ocasiones, porque la última final en París pues le acabó remontando una cosa de una forma épica, sobre todo porque ha ganado 2 títulos en Londres, y esta va por la tercera y es la primera de Sinner, pero la veo también, como dice Tornado, o sea, tremendamente igualada. Solo decantaría un poco más, seguramente por esto que os acabo de decir, ¿no? Estas pequeñas circunstancias, que quizá no son tan pequeñas y pueden acabar siendo grandes, pero es muy aventurarse. O sea, yo no te puedo decir, es que si mañana no gana Alcaraz a Sinner, me sorprendería. Me hubiera sorprendido que perdiera contra Fritz, por claro, más que sé que el norteamericano es muy bueno, viene de jugar muy bien en hierba, me hubiera sorprendido. ¿Por qué? Porque Carlos lo veo superior. Contra Sinner no perdió en Roland Garros, honestamente, y el reconocido por él, por de milagro. Tuvo 2 hecha 0 y 3 pelotas de encuentro abajo, sí, etcétera, etcétera. Mañana el ritmo en hierba es muy alto. Me encanta cómo está Carlos, por cómo ha llegado, por cómo se está moviendo, por cómo está sacando, que lo va a necesitar mucho, va a necesitar variar, pero van a sufrir como locos los dos. O sea, nosotros vamos a disfrutar mucho, pero ellos van a tener que encontrar un equilibrio entre el disfrutar sufriendo, ¿no? Porque yo no veo a ninguno de los dos que le pueda ganar al otro en 3 sets como si nada. Sinceramente lo veo una utopía.
Oye, se está comentando mucho lo del cambio de hora, que toda la vida teníamos, sí, el partido a las 3 de la tarde, ahora es a las 5, que es 2 horas más tarde. Evidentemente el tema del almuerzo completamente diferente, varía, como es lógico. ¿Cómo afecta este cambio de hora, el jugar a las 5 de la tarde? Si te vas a un partido largo ya, quiero decir, ya te metes en tema más noche, si es un partido
bueno,
de estos...
Bueno, aquí es a las 4, Yago.
Bueno, también es verdad, sí. Entonces, bueno, pero que habitualmente es a las 2.
Sí, a ver, a ti todas estas cosas te dan bastante igual porque tú ni te acuerdas si jugabas a las 2 o a las 3. Tú simplemente dices, ¿qué es la final del domingo a las 4? Pues tú organizas tus entrenos de mañana pues respecto a lo que tú necesitas. ¿Cuánto tiempo necesitas llegar antes al club? 4 horas antes, perfecto. Me preparo del calentamiento. Luego me voy a pista y juego un ratito, media hora. Luego salgo, me ducho. ¿Cuánto tiempo necesito para comer? 2 horas y media o 3 antes, perfecto. ¿Cuánto tiempo necesito otra vez antes de entrar a pista? Para entrar otra vez en calor, media horita, perfecto. Entonces, en base a eso, tú haces unas rutinas. Entonces, si es a las 2, pues las adelantas un poco, y si es a las 4, pues las atrasas un poco. Yo particularmente te diría que para mí, para los jugadores, es mejor a las 4 que a las 2, sí. Porque te despiertas con mucha tranquilidad, te vas al club sin la necesidad de que todo se tenga que adelantar, y creo que a nivel digestivo y etcétera, hombre, es mejor que si juegas a las 4 que a las 2, porque prácticamente a las 11 y media, 12 ya tendrías que empezar a tomarte pues algún plato que a ti te supliera, que a lo mejor vas a estar 4 o 5 horas en pista. Entonces, pienso que no es lo mismo comer a la 1, a la 1 y media que a las 11. Entonces, yo particularmente creo que si no se les alarga 5 horas y media comer Roland Garros, y que eso podría llegar a ser un poco problemático, porque tendrían que cubrir el techo, parar y etcétera, que eso sería un poco dramático a nivel muscular. Por lo demás, creo que es bastante más cómodo a las 4 que a las 2.
¿Qué partido imaginas?
A toda máquina.
Sí, me imagino, ¿no? Desde el principio, leche, perdón, a todo pistón.
Hombre, claro. Es que si tú tienes a dos jugadores que les encanta pegar a la pelota lo más fuerte que pueden, que los dos quieren dominar porque ninguno quiere defenderse, creo que Carlos, como todos sabemos, tiene algo más de variedad en su juego. Eso es evidente y es innegable, y lo sabe Carlos y lo sabe Sinner. Pero Sinner intentará imponer un ritmo en el que Carlos juegue incómodo, en el que Carlos no pueda desarrollar su magia, en el que se sienta presionado con los segundos saques, en el que cuando saque Sinner meta buenos primeros y después le ataque con potencia. Yo creo que la derecha de Carlos es mejor que la de Sinner, y eso puede llegar a ser determinante. Siempre pienso que la estabilidad de Sinner es un pelín más alta que la de Carlos, que igual tiene muy buenos saltos y alguna vez tiene algún bajo, cada vez menos, porque el famoso eso de desconexiones creo que cada vez las tiene menos, pero me imagino mucho peloteo a mucho dinamismo y realmente con algo que nos va a dejar boquiabiertos constantemente. A partir de ahí, creo que el saque va a ser fundamental. Quien sea capaz de ganar más puntos de saque y salir airoso de situaciones incómodas con el servicio va a tener mucho que decir. Y el segundo saque de los respectivos jugadores también, tal como resten, va a ser fundamental para el devenir del partido.
Y partido largo, ¿no? O sea, yo no veo ganando ninguno de los dos a tres sets, a priori, ¿eh? Que no, luego puede pasar el que uno no se encuentre bien o lo que sea,
Sí, Yago, te prometo que yo es que creo que va a ser épico otra vez.
¿Otra vez?
Es que creo que va a ser épico. No creo que con el drama de Roland Garros, porque creo que eso rozó casi lo imposible. Pero me parece que están preparados para otra gran lucha, porque Sinner en semifinales casi no sufrió frente a Djokovic, que también fue bastante sorprendente.
Sí, es verdad.
Se salvó de la derrota contra Dimitrov, ganó en 3 sets a Shelton. O sea, llega de una forma impecable a la final. Y Alcaraz, 3/4 de lo mismo. Ha pasado por algún momento difícil, pero llega a la final fresco, ilusionado, con ganas, con confianza. Entonces, los dos creo que llegan en plenitud. No hay ningún motivo, esperemos que no tenga mal el codo Sinner, para que mañana no se revienten entre ellos y que se lleven al límite otra vez y que vuelvan a subir el listón de lo que es el tenis actual.
Si gana Alcaraz, será el tercer título en Wimbledon de forma consecutiva, que es de locos, sabiendo lo que nos ha costado tradicionalmente a los españoles en hierba. La adaptación que ha tenido este tío ha sido flipante, y sería 6 títulos de Grand Slam en 6 finales, que el único así reciente que le supera es Federer, que hizo 7 de 7 las primeras. Pero es que ya hemos normalizado esto con 22 años, Alex, ¿eh?
Bueno, es que 3 títulos aquí solo lo ha conseguido Borg, Sampras, Federer y Djokovic.
Pues fíjate,
entrada, 3 títulos
fíjate
consecutivos. Y sería el segundo jugador de la historia más joven en conseguir aquí también su 6º Grand Slam a la edad de 22 años, y creo que eran 69 días. Borg lo consiguió con 22 años y 32 días. O sea, son números. Y desde Borg, que nadie ha ganado Roland Garros y Wimbledon en 2 ocasiones consecutivas. Y eso estamos hablando de los principios de los 80. O sea, estamos hablando de hace 45 años.
Sí, con los bichos que han venido luego, además. O sea,
Entonces, cuando a veces se le compara con según qué jugadores, y yo soy el primero que no me gusta que le comparen con nadie, pero siempre lo he explicado, ¿con quién lo van a comparar? No lo van a comparar con nosotros, que a los 18 años estabas el 80 del mundo y era increíble, pero es que él a los 18 es el 1, es 80 veces más bueno que tú. Entonces lo han de comparar con los Borg, Vilanders, Lendels, Beckers, claro, claro. Federer, Nadal, Djokovic, por supuesto. Es lógico. Ahora, él para mí es único en la historia, ¿eh? Su forma de ser y su forma de gestionar me parece que yo creo que va a abrir un antes y un después en lo que es la forma de encarar el tenis profesional para el futuro de los jugadores e incluso las jugadoras.
Pues nada, lo disfrutaremos mañana a partir de las 5 de la tarde, lo contaremos en Carrusel. Alex, mil gracias, un abrazo fuerte.
A vosotros, a disfrutar, gracias por todo.
Miguel Ángel Ciberrein, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Thiago, ¿cómo estamos?
También quiero saludar a dos compañeros, uno del diario AS, Nacho Albarrán. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y otro del País, Alejandro Ciriza. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Thiago, ¿qué tal? Buenas noches.
Zubi, ¿sensaciones que tienes para esa finalísima de mañana?
Pues tengo las mismas que en París.
¿En serio?
Sí, sí.
Yo firmo ya un partido igual, ya te lo digo. Vamos, o sea, vamos.
Yo en París, después del segundo set, hubo un momento de bache de Sinner. Ese momento de bache lo aprovechó Carlitos porque quizá físicamente es más fuerte que Sinner. Y a partir de ahí, Carlitos se convierte en el tipo de los momentos difíciles. Si os habéis fijado en todos sus partidos, siempre tiene unos momentos complicados, pero los saca adelante. O sea, es como el alumno del colegio que no escuchaba más que cuando el profesor decía esto es muy importante y luego cuando pasaba algo decía, a ver, el de los casos difíciles. Ese era yo, os lo digo porque ese era yo, el de los casos difíciles, y eso en momentos en el que me sabía todas las cosas que no sabía nadie. Pues yo a Carlitos le veo un poco así, ¿no? Él juega como la madre que lo parió. Es capaz de aguantarlo todo, pero cuando tiene un momento complicado, lo saca adelante. Y a veces los otros jugadores no. Porque a Fritz se le escapó el partido, a Sinner se le escapó el de Roland Garros, y Carlitos los saca. Y los saca ganando unos títulos impresionantes, y luego se va a Ibiza con dos narices. Porque el otro día le dijo a alguien en la pista que si sí, se iba a ir a Ibiza. Ya dijo, sí, pues en Ibiza estaremos.
Cuando toque.
Claro que sí, claro que sí. Es que esta es la gracia de Carlitos. Carlitos es muy fuerte físicamente. Yo creo que físicamente es más fuerte que Sinner. No sé cómo está la Sinner del codo. A mí estas lesiones me gustan poco. Estaban lesionados Djokovic y Sinner, pero yo no le he visto a ninguno de los dos ni un mal gesto ni una mala cara. Por lo tanto, a nadie le duele nada. Nos quieren meter una moto ahí, un gol. No sé. Yo creo que el partido va a ser durísimo. Y que si el partido, cuanto más duro sea, mejor para Carlitos. Sí. Creo que Carlitos aguanta mejor esa dureza de los partidos, que tiene en los momentos últimos más fuerza que nadie.
Excepto que Alcaraz solo ha ganado, solo digo, con la dificultad que tiene, dos partidos sin ceder ningún set. Pero también hay que decir que a Sinner se le apareció la Virgen en el partido contra Dimitrov, que estaba dos sets abajo y con las sensaciones que tenía de irse para casita. Nacho, ¿sensaciones que tienes tú para mañana?
Pues mira, yo pienso un poco como Djokovic cuando le preguntaron que Carlos es ligeramente favorito, porque bueno, la experiencia está con él, ha ganado aquí dos veces, se le ha visto muy bien. Yo creo que tiene todavía una marcha más, porque no le ha hecho falta realmente casi ningún día, salvo el primero que se llevó ese sofocón
con Fognini,
pues no le ha hecho falta apretar, digamos, al máximo, ¿no? Entonces yo le veo con bastantes posibilidades. Lo que pasa que Sinner también, pues es Sinner, está jugando como está jugando, muy bien, y aquí todo pasa más rápido, es un poco diferente que en Roland Garros. También puede ser un partido épico, pero las cosas en hierba pasan un poquito más rápido, se te pueden ir los partidos más rápido de otra manera. O sea, tiene que estar muy atento Carlos y muy centrado, porque aquí un bajón o una desconexión de estas que a veces decimos que tiene, pues le puede salir cara, ¿no? Pero bueno, yo creo que por esto, por la experiencia que tiene, por cómo ha ganado aquí ya dos veces y nada más y nada menos que contra Djokovic,
sí,
pues hombre, yo le veo ligeramente favorito. Y ya hay que verlo, pero pienso así.
Ciriza, ¿tú también ves ligeramente favorito a Carlitos?
Sí, yo coincido con Nacho y con Zubi. La verdad es que le veo un puntito por encima de Sinner hoy día. Pero bueno, más allá del juego, me parece que es interesante también tocar el tema del factor mental. Más allá de los matices técnicos, de la velocidad, que en este caso, por cierto, habría que también matizar que la pista, los jugadores están diciendo que este año está un poquito más lenta, probablemente por el tema del calor, etcétera. Y eso yo creo que en principio favorecería también a Carlos, porque haría que Sinner no pudiese imponer tantísimo su velocidad de crucero. Pero más allá de eso, hace referencia a eso, al factor mental, un poco como Carlos parece que le ha comido un poquito la moral últimamente a Sinner. Ellos inciden mucho en que la final de París no va a repercutir, pero yo no lo pienso de la misma manera. La historia demuestra que cuando Federer tenía enfrente a ese joven Nadal, pues bueno, le salían sarpullidos. Después al propio Rafa, pues bueno, cuando tenía enfrente a Novak también sufría y le daba mucho al coco. Y yo creo que ha llegado un momento, sobre todo después de lo de París, en el que Sinner, en el momento en que ve a Carlos, dice, cuidado, ha perdido los 5 últimos partidos y sobre todo, pues bueno, cómo se ha impuesto en ese partido de 5 horas y media, yo creo que inevitablemente marca.
Yo torna donde no tengo duda, creo que no me equivoco, es el público en igualdad de condiciones creo que va a ir más con Carlitos, es mucho, no sé, el carisma que tiene es mucho más que el que tiene Sinner, que joder, lo dije el otro día, digo, italiano tiene muy poco, o sea, en cuanto al carácter, bueno, ni el aspecto físico ni el nombre, realmente, o sea, tiene poco de italiano. Y Carlitos sí tiene, transmite ese buen rollo, esos gestitos, esto tal. Ya sabemos que dependiendo de cómo se ponga la final van a animar a uno o a otro para que esto dure, si puede ser 14 horas mejor que 5, pero así a priori, nada más empezar el partido, a mí Torna me da la sensación que la gente está con Carlitos.
Mira, aquí sales del metro en Southfield ya dirigiéndote a Wimbledon y lo primero que te encuentras es una foto enorme de Carlos Alcaraz, es decir, ha ganado aquí 2 años y además es que tiene esa chispa, ¿no? Que está contagiando a los niños. Hay un ejemplo muy claro, mira, hace un mes, entrenando el día de la final por la mañana, creo que estaba Nacho también y Alejandro por allí, a un lado estaba Sinner, al otro estaba Alcaraz. Bueno, la pista de Alcaraz estaba abarrotada, la de Sinner, bueno, había unos cuantos. Cuando acabó Alcaraz, era una avalancha de niños esperando que le firmaran la pelota. Cuando acabó Sinner, pues 4-5 y se marchó. Es decir, el carisma de Alcaraz es superior al del resto de tenistas y entonces eso hace que la gente esté con él y le quiera y enganche. Por tanto, yo no tengo ninguna duda. No es que nadie tenga nada contra Sinner, que por cierto me parece un tipo correcto, educado.
Muy educado,
y me parece un chaval que se merece también como deportista todo, ¿no? Pero el carisma de Alcaraz es que supera barreras. Por tanto, me da la sensación de que mañana la gente va a estar más con Carlos, que es un jugador explosivo, un jugador que divierte, un jugador que hace gestos y bueno, Sinner es mucho más frío, por tanto, pues no hay duda. Creo que el español mañana, en cuanto al cariño del público, va a arrasar.
Os la tiro a todos, Tubi, Nacho, Alejandro. Esta forma, ¿no? Justo lo comentamos ahora con Alex, el hecho de decir, joder, es que hoy en la previa de la final de Wimbledon, que si pierde el hermano hace la croqueta, que si pierde él, que si jugando a la petanca, esa forma distendida, ¿no? Diferente, él dice que es la forma que tiene de afrontar este tipo de cosas, que siempre estamos más acostumbrados a cosas mucho más sobrias, ¿no? Mucho más serio, un entrenamiento antes de una final, ni una sonrisa, como que parece que es pérdida de profesionalidad, y Carlos ha normalizado el hecho de, oye, mira, yo soy así, yo afronto este tipo de cosas, joder, y le va muy bien, es que no se le puede decir nada, ¿no?
No, si es que además, ¿sabes lo que pasa? Que son niños. Si es que son niños, ¿a qué van a jugar? Pues a hacer la croqueta, a dar volteretas, a tirarse pelotazos, a mojarse con el agua. Pues es todas esas cosas que hacen los niños. Y estos así se divierten, así pasan el entrenamiento, luego se ponen serios, se lían a pelotazos como Dios manda, pero en cuanto hay un huequecito, pues otra vez que te mojo con el agua, otra vez que te doy con la toalla. Bueno, pues esas cosas. La croqueta, hoy has perdido tú la croqueta, hoy pierdo yo la croqueta. Y si es que con esa edad, pues ¿qué se les puede pedir? ¿Qué se les puede pedir? Además de que saben jugar al tenis, como la madre que los parió, pues nada, pues que se diviertan todo lo que puedan, que es lo más sano que hay en este mundo, divertirse, reírse y ser felices. Así que si ganan, mejor, pero ya lo sabes, si se pierde, no pasa nada, porque la semana siguiente hay otro partido, la semana siguiente hay otro, estos se van a ver 50 finales
pues sí.
De Grand Slam como sigan así, o sea que Yo lo dije el primer año, que estos iban a que Carlitos podía ganar 30 o 40 grandes Slam. Es que la competencia no son los cuatro Big Four, es que aquí hay dos y se van a repartir el botín, aparecerá otro o otros dos, yo qué sé. Pero si no, mientras tanto, van a ir de final en final.
La verdad es que sí, siempre lo hemos dicho, que viendo cómo está el panorama, Sinner y Alcaraz tiene pinta que se lo van a ver en muchas finales. De hecho, sorprendía que la final de Roland Garros fuese la primera que se enfrentaban, teniendo en cuenta que ya tenían títulos de Grand Slam, nunca se habían enfrentado entre ellos. Las 12 en punto. Felicidades a Lamine Yamal, que cumple ahora mismo 18 años. Seguro que lo está celebrando. Ahora vamos a estar en Barcelona. Pero Nacho, este carácter de Alcaraz, de más distendido todo, a mí me gusta. O sea, ¿qué quieres que te diga? Eso del rollo de, joder, pues yo después de un torneo me voy a Ibiza, me relajo 3 o 4 días, pero luego, joder, curro como el que más y me dejo aquí el alma.
Sí, es su manera de ser y yo creo que, sobre todo, es muy bueno que él lo haya exteriorizado y que lo haya dicho, ¿sabes? Porque de alguna manera se quita eso de encima, ¿no? Porque él es como le gusta hacer las cosas. El tenis es un deporte en el que hay mucha tensión y él, yo creo que la manera de quitársela un poquito, pues es tener esta forma de trabajar, de más distendida, los entrenamientos también, pues tener un ambiente menos serio, menos no, sigue siendo igual de profesional,
claro,
porque hace los ejercicios que tiene que hacer, todo lo que le van diciendo, sigue las instrucciones, se emplea a fondo, pero lo que pasa es que luego pues tiene sus maneras de liberar esa tensión, y una es pues las escapadas estas que hace, otra es el ambiente que tiene en los entrenamientos y cómo sonríe en los partidos, etcétera, ¿sabes? Y lo juguetón que es en general, ¿sabes? En todo lo que se refiere a su carrera y a cómo juega y cómo le gusta divertirse.
Sí, sí.
Yo creo que es una manera muy buena y sobre todo es que le está funcionando. Si no le funcionara, pues a lo mejor se podría poner en duda o podríamos debatirlo, pero es que ha llegado y es el mejor del año, está arrasando, es el que más títulos ha ganado, el que más victorias tiene, está en racha, o sea, no se le puede toser, o sea, ahora mismo.
No, y ya te digo una cosa, ya le pueden dar las gracias en Ibiza a la publicidad que está haciendo a nivel mundial de irte ahí, desconectar y luego llegar y ganar títulos de Grand Slam, que parece que el secreto está ahí, pero no. Ciriza, ¿tú cómo lo ves?
Pues a mí particularmente me encanta y coincido plenamente un poco en lo que decía mi tocayo Curretya antes, porque bueno, yo creo que Carlos es un tenista absolutamente contracultural, es decir, ha venido a poner esto patas arriba. Estamos acostumbrados aquí a un relato de sufrimiento, de que todo tiene que exigir de sufrir, de penas, de penurias, y al revés. Carlos ha ofrecido una cara radicalmente distinta. Y yo creo que para los que estamos un poco detrás de este deporte lo agradecemos mucho. Es un relato absolutamente novedoso y yo creo que en ese sentido, bueno, Carlos se supone un cambio de paradigma. Yo creo que ha sido muy importante también, fijaos, el tema del documental, el famoso documental de Netflix.
Sí.
Yo creo que a él le ha servido de estímulo, ¿no? Porque yo creo que cuando se estrenó hubo bastantes críticas, yo creo que muy fundadas, además, porque los resultados seguían siendo positivos. Y yo creo que, fíjate, eso le ha picado un poquito el orgullo y ya ha venido a decir un poco, mira, os vais a enterar y a partir de aquí me voy a poner las pilas de verdad y voy a ganar cosas. Y yo creo que ha significado un impulso muy, muy importante. A mí particularmente, ya os digo, me encanta el estilo, incluso para la gente que trabajamos y que estamos alrededor, yo creo que genera un clima distinto, ¿no? Distendido, los entrenamientos son diferentes, es muy distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora, y yo creo que como bien decía Alex, va a suponer un antes y un después. Es pronto de decirlo porque tiene solo 22 años, pero desde luego yo creo que es un tenista absolutamente revolucionario.
Ya verás, dentro de 5 años 350 jugadores del ranking con la base en Ibiza, ya verás, todos allí entrenando para coger el Alcaraz Style.
No es mala idea, pero solo creo que solo pueden hacer unos poquitos elegidos. Lo de Ibiza hay que hacerlo con mesura. Con mesura.
Que es una broma, además lo de Ibiza. Un punto de desconexiones puede ser Ibiza en cualquier lado.
Es bueno desconectar para todos.
Tal cual. Torna, a la final femenina no hemos tenido final, ¿eh?
No, la verdad es que ha sido sorprendente, porque es que Sviatek ha arrasado 6-0, 6-0. Yo creo que Anisimova no ha podido con la presión, me da la sensación, sobre todo en el primer set ha fallado demasiadas bolas, la he visto muy nerviosa y yo creo que no ha podido con la verse en una final por primera vez de Grand Slam. Y Sviatek, que ya tenía experiencia, que ha ganado varios Grand Slam, pues era favorita, pero además es que se ha impuesto. Bueno, pues es lo que ha habido, ¿no? La polaca sí, sí. Se lleva el título y la rusa nacionalizada americana ha llegado hasta aquí, pero seguramente pues ha tocado techo.
Jodaba penita verla al final como diciendo, es que no he podido hacer nada, me han pasado por encima, nah, es y esto es lo que hay. O sea, no...
Ha sido duro para ella, ¿eh? Porque sí, sí. Es que, sobre todo fallando demasiadas bolas no forzadas.
Estaba sufriendo hasta la gente que lo estaba viendo. O sea,
con
estaba...
ansiedad, bueno, pues
en fin.
Bueno, pues es lo que ha habido.
Mañana no va a ser así, ya os lo digo yo. Esto va a ser larguito. Mañana veo un partidito, ojalá sea tipo Roland Garros, que acabe igual, lo firmábamos todos. Incluso con
un
tres.
Más corto, un pelín más corto, por
bueno,
favor.
Bueno, sí, es posible. Pero que tres bolas.
Más que nada por la garganta y eso.
Tres bolas de partido en contra, lo firmamos, no pasa nada. Estamos dispuestos a sufrir. Pase lo que pase, lo contaremos en la antena de la SER. Gracias, Torna. Cuida esa voz para mañana,
abrazo,
que la vas
chao.
A necesitar. Hasta mañana. Zubi, Nacho, Alejandro, ha sido un placer charlar con vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, ya.
Igualmente,
noches,
un placer. Un fuerte abrazo para vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.